Bienvenidos a BTG Podcast, donde actualizamos información relevante acerca de los mercados a través de entrevistas a economistas, estrategas y analistas de BTG Pactual. BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hace algunos días se realizó en nuestro país el Asset Day de BTG Pactual. Vinieron importantes invitados, expositores, todos por lo demás muy profesionales y muy reconocidos de la industria financiera a nivel latinoamericano. Un encuentro súper técnico y muy especializado, por lo demás, para conocer las nuevas tendencias, estrategias de inversión y oportunidades dentro de la industria. Uno de los invitados fue Gordon Lee, Head de Research de BTG Pactual México, con quien estamos hoy día en BTG Podcast. ¿Cómo estás, Gordon? Bienvenido a nuestro podcast.
Gracias, Cata. Un placer estar acá.
Muchas gracias por acompañarnos nuevamente para conversar un poco sobre lo que fue el Asset Day y particularmente algunas de las tendencias que tú expusiste frente a los managers que tienen que ver con tendencias muy interesantes. Me gustaría primero conocer cuál es el panorama económico y de inversión que percibiste durante tu visita a Chile.
Mira, yo voy a Chile con frecuencia. Digo de broma, aunque obviamente es broma, que mi esposa nació en Chile y mi suegra es chilena y a pesar de eso me encanta ir a Chile. Entonces voy afortunadamente con mucha frecuencia. Lo que yo sentí en general de la última vez que estuve ahí, que tal vez fue principios de este año, sino finales del pasado, sentí a la gente con bastante mayor entusiasmo. Cuando fui hace un año, la gente estaba bastante pesimista con lo que estaba pasando, con la incertidumbre política en general, que me recordó mucho a un poco cómo se sentía México al principio de la administración de AMLO. Uh-huh. Obviamente creo que la gente está pues muy al tanto de que el entorno económico en Chile es complicado hoy, pero creo que en general hay como que se han eliminado los escenarios que mayor preocupaban a la gente en ese entonces, y eso yo sí lo sentí, lo palpé, y lo palpé también frente a México en particular, en donde sentí bastante interés por inversionistas institucionales, tanto gente que lo conoce bien como gente que no lo conoce tan bien, de aprovechar justamente estas tendencias de las cuales hablé en el Asset Day y de las cuales platicaremos ahora.
Así es. Bueno, una de esas tendencias, ya lo mencionábamos, es el nearshoring, un concepto que está asociado al comercio exterior. ¿Nos puedes explicar en qué consiste?
Mira, yo creo que el nearshoring es una de estas palabras que a lo mejor antes de la pandemia existían, pero nunca las oíamos y ahora son pan de cada día, ¿no? Yo creo que hasta mi hija de 13 años habla del nearshoring. Como que hay dos formas para mí de definir el nearshoring. La definición muy estricta, que es traer, y esto es obviamente desde la óptica de Estados Unidos, ¿no? Pero traerte producción de lejos a algún lugar más cerca, nearshoring. O los americanos también hablan mucho del reshoring, ¿no? Que es exportación, producción que traes lejos y llevártela a Estados Unidos. Eso yo diría que es la definición estricta de diccionario. Yo creo que hoy ya la palabra nearshoring, más bien lo que quiere decir es una dilución de China en las cadenas productivas. Y la razón por la cual hago esta diferencia es, si nos vamos a la definición estricta, yo creo que esto es cierto en México y es cierto en el mundo en general, ha habido muy poco nearshoring. Yo no he escuchado muchas noticias de fábricas en China cerrándose para abrirse en otras partes. Pero yo creo que si tomas la definición más amplia, ¿no? Que es la dilución de la exposición que ciertas empresas de manufacturas globales podían tener en China, diluyendo esa exposición, agregando plantas en otras partes o expandiendo plantas en otras partes, eso sí ha pasado y bastante. Y parecería que los grandes beneficiarios son India, Vietnam, Indonesia, Malasia, algo también, y fuera de Asia, México. Y creo que por razones que empiezan con la geografía, obviamente, ¿no? Estar al lado de Estados Unidos tiene sus ventajas, pero también que yo creo que lleva, es producto de una política económica de apertura comercial que lleva casi 40 años gestándose en México, ¿no? Entonces yo diría en general, o sea, muy a la distancia, es un poquito como yo definiría lo que está pasando. No es tanto el nearshoring definido estrictamente, pero sí muy claramente la dilución de China en las cadenas de producción.
Eso es bien interesante, lo estamos mirando también con especial atención desde Chile. Ahora, ¿cuáles son las industrias que podrían eventualmente verse beneficiadas por esta tendencia?
Mira, yo creo que, o sea, industrias que estamos viendo con bastante vigor en México, digamos. México es un productor automotriz bien importante. Sí. Es como el, si mal no recuerdo, es el sexto productor a nivel global y el cuarto exportador a nivel global. Y, pero si hubiéramos tú y yo tenido esta conversación hace 4 o 5 años, una pregunta que me hubiera hecho yo es, oye, ¿va a poder México o no transitar de la producción de vehículos tradicionales a vehículos eléctricos? Y yo creo que hace 5 años, incluso tal vez hasta hace 3 años, esa era una pregunta importantísima, porque pues, el sector automotriz representa tal vez el 40% de las exportaciones de manufacturas de México. Y la realidad es que yo creo que lo que hemos visto desde que arrancó la pandemia, y un poco por, obviamente por todos los temas geopolíticos que han acelerado estas tendencias que hemos estado conversando, es que queda muy claro que México sí va a ser un centro de producción de vehículos eléctricos. Han habido anuncios, el más sonante y rimbombante, obviamente, por parte de Tesla, ¿no? Que Tesla obviamente es punta de lanza en este tema y pues va su planta más grande fuera de Estados Unidos va a estar en México. Es una inversión inicial de $5,000 millones en Monterrey, pero que pudiera ampliarse a 10,000. Pero hemos visto otros anuncios parecidos, no de esa magnitud, pero BMW, por ejemplo, una inversión de casi $1,000 millones para producir vehículos eléctricos en México. Kia, una empresa coreana también que ya produce vehículos tradicionales en Monterrey, igual expandiendo para hacer producción de vehículos eléctricos. Volkswagen, General Motors, Ford. Curiosamente, empresas chinas de vehículos eléctricos también anunciando que van a construir plantas de producción en México. Entonces yo diría muy claramente el sector automotriz es un sector que se ha estado beneficiando. México también ha sido históricamente un receptor, en la última década, un receptor importante de inversión aeroespacial. En México no se producen los aviones, pero se producen muchos de los componentes, tanto electrónicos como de turbinas y demás. Eso yo creo que es algo que seguirá beneficiándose. Pero también temas como electrónicos. Ayer incluso Foxconn, que es una empresa taiwanesa, que por ejemplo produce muchos insumos para Apple, anunció que va a instalar 2 plantas en México con una inversión de $500 millones. Plásticos, equipamiento médico, muebles. Yo soy mexicano, pero vivo en Estados Unidos, vivo en Nueva York. En la pandemia el trauma era nadie podía comprarse un sofá. No habían sofás, no había muebles. Hay muchas empresas chinas estableciéndose en México para producir muebles para exportar a Estados Unidos. Entonces yo diría que es una gama de empresas de industrias, pero hoy probablemente la más sonante es la producción de vehículos eléctricos.
Interesante. Estamos con el Head de Research de BTG Pactual México, Gordon Lee, hoy día hablando sobre el nearshoring y sobre parte de su exposición durante el Asset Day de BTG Pactual realizado la semana pasada en nuestro país. Y uno entiende, bueno, que obviamente el nearshoring resuelve por una parte el tema logístico, ¿no es cierto?, de traslado, en fin, quedamos todos súper traumados con eso, sobre todo durante la pandemia y todo lo que ha pasado a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero me imagino que es también una oportunidad de crecimiento para algunas economías. ¿Cómo ha sido en el caso de México, por ejemplo?
Sí, mira, para México ha sido, o sea, lo curioso, y creo que lo mencionaba antes, es el nearshoring es como le decimos a este fenómeno a partir de la pandemia, pero es algo que ya se venía dando a menor velocidad desde antes, ¿no? Yo diría que de alguna forma, y no es que México de repente, no sé, junio del 2000, la pandemia está estallando, nos estamos dando cuenta que hay que tener no solamente cadenas de producción eficientes, sino también confiables. No es que México haya dicho, ah, pues eso, yo estoy pegado a Estados Unidos, me late para mí, por favor. Es algo que México llevaba realmente fomentando y desarrollando, yo diría, como una política económica de Estado activa. Y mira que México ha tenido pocas económicas de Estado exitosas. De fomentar la apertura comercial y el establecimiento de México como una base de manufacturas a nivel global. Y esto empieza realmente, yo diría, desde principios de los 90, con el primer tratado de libre comercio que firma México, que de hecho fue con Chile en el 92, pero que a partir de ahí, pues México hoy tiene tratados de libre comercio con más de 40 países. Después de Chile es el país con más tratados de libre comercio del mundo y tiene tratados de libre comercio, obviamente, con Chile, con la Alianza del Pacífico, con Estados Unidos y Canadá a través de USMCA, con la Unión Europea, está firmando uno con el Reino Unido, con Japón, y es parte de TPP y está firmando uno con Corea del Sur. O sea, creo que lo interesante es que México hoy tiene si tú ves el mapa de sus tratados de libre comercio, comercia con 2/3 partes del PIB global, sin aranceles, pero tiene libre comercio con prácticamente todos los polos importantes de manufacturas que uno diría que serían parte del bloque americano, ¿no? Para decirlo de esa forma. Claro. Y tiene la ventaja de la geografía. Hubo un presidente mexicano, presidente o dictador, dependiendo a quién le preguntes, que decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo creo que hoy sí nos está pagando estar cerca de Estados Unidos. Entonces, tenemos la frontera con Estados Unidos, pero además está, México es un país bastante, digamos que está al norte del Ecuador, pero cercano al Ecuador, o sea, bastante centralizado desde el punto de vista geográfico, con acceso a ambos océanos, al Pacífico y al Atlántico, que se hace delgado en medio, es como un embudo, y eso permite que tengas mucha capilaridad en la infraestructura portuaria, ferroviaria y carretera. Entonces eso permite que México sea una base no solamente para entrar a Estados Unidos, sino para comerciar con el mundo entero. Y esto es algo que México lleva desarrollando, como decía yo, desde principios de los 90. Entonces yo diría que es un fenómeno a largo plazo, no solamente es el nearshoring como tal.
Exacto, exacto. Gordon Lee, Head de Research de BTG Pactual México, ¿cómo se beneficia el resto de Latinoamérica con esta tendencia? ¿Y de qué manera los inversionistas pueden capturar también parte de las oportunidades que se abre con esto?
Mira, yo sí creo que sí va a haber algo de derrama para el resto de América Latina. Si esto realmente termina siendo exitoso para México, pues lo que hará en el mediano a largo plazo es que sigan subiendo los sueldos en México, los salarios en México, como ha venido pasando en los últimos 2-3 años. Uh-huh. Pero al final, esto está pasando hoy en el mundo, sí, por temas geopolíticos y sí, por la pandemia, pero al final la razón por la cual está pasando es que la mano de obra en China se ha encarecido. Y se ha encarecido en parte por temas demográficos y la política de One Child y demás, pero en parte porque su modelo económico fue exitoso y al final lo que produjo fue mayor empleo y mayores sueldos. Si algo parecido pasa en México, yo creo que hay otros países, mientras tengan acceso a Estados Unidos, que podrían beneficiarse también. Centroamérica tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Creo que Chile también, Colombia también. Entonces yo creo que sí, y obviamente también como proveedores de algunas de los productos que se están produciendo en México. El litio es un caso muy claro, ¿no? Si México se vuelve un centro productor de vehículos eléctricos, supongamos que también podría volverse un centro productor de baterías. Hay una empresa china de baterías muy grande que está pensando establecerse en México. Bueno, pues sería natural que México importara litio de aquellos países con los que tiene acuerdos comerciales. Pero creo que sí hay un límite, y un límite es un poco la escala. Yo creo que en la manufactura es muy importante el ecosistema. Si yo soy un proveedor de Tesla y me voy a establecer en México porque me lo pidió Tesla, porque va a abrir su planta en Monterrey, pues tengo yo que tener la seguridad de que yo voy a poder también suministrar en México. Y para eso necesita cierto ecosistema, cierta escala. Claro. Que hoy México sí la ha armado a lo largo de estos 30, 40 años de los que hablaba antes, que en otras partes de América Latina las hay, pero en mucho menor escala, ¿no? Y un dato que a mí me gusta usar, porque creo que recalca mucho cómo se distingue de México, México del resto de América Latina en este sentido en particular, es México, si yo agarro todas las exportaciones de manufacturas de Latinoamérica ex México, incluyendo a Brasil, y las multiplico por 3, no llego a las de México. Entonces, y el punto al que voy con eso es que México tiene una base industrial de exportación a los mercados más competitivos del mundo, que lleva décadas estableciéndose, que ha generado este ecosistema y esta escala que le está permitiendo en este momento aprovechar la coyuntura que estamos viviendo. Sudamérica lo tiene a menor escala y por lo tanto yo creo que el beneficio va a ser también a menor escala, aunque beneficios habrá.
Perfecto, muy interesante. Muchísimas gracias, Gordon Lee, Head de Research de BTG Pactual México, por haber estado hoy día con nosotros en BTG Podcast con este tema además tan interesante que nos permite abrir un poco la mirada, salir de nuestras fronteras y conocer estas nuevas tendencias que, por supuesto, de alguna u otra forma también nos benefician a nosotros. Que te vaya muy bien y muchas gracias por haber estado hoy día en BTG Podcast.
Al contrario, gracias por la invitación.
Muy bien, recuerden ustedes, amigos, que BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hasta pronto.